Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Iniciamos nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña Carmelo Jordá. Buenos días.
Muy buenos días.
Que te coges ya un descanso, ¿no? Me parece.
Ya a finales de semana empezamos a descansar, sí.
Pero digo de vacaciones de verano, ¿no?
Sí.
Vale. No.
Pero que esta semana todavía toca, pero ya a partir del jueves más o menos empezamos a descansar.
¿Y a dónde te vas, Carmelo?
Pues vacaciones low cost este año.
¿Y eso qué significa? En casita, ¿no? En Madrid.
No, voy a estar en el pueblo de mi madre, que es un pueblo del interior de la provincia de Alicante, muy agradable, una zona muy bonita, a la que recomiendo viajar a todo el mundo, pero eso, en un perfil de bajo, de bajo costo.
Como la mayoría de los españoles. Bueno, Emilio Cambani, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
No sé si tú te has cogido ya vacaciones o no.
Uy, yo me las cogí en enero. O sea, yo las tengo consumidas desde
enero. Eso sí que es raro.
Pues yo soy de los de... Dice, cuanto antes mejor, por si luego ya no hay ocasión de hacerlo, o sea que...
Por si en verano te toca, ¿no?
Y en verano, sí.
Bueno, Florentino Portero, buenos días.
Muy buenos días.
Yo creo que también, ¿no? Que tú coincides con Carmelo en cogerte unos días de descanso ahora, la semana próxima.
Quizá la última semana de agosto, bueno, última semana, 4 días, quizá, pero todavía no lo sé.
¿Cuatro días nada más?
Nada más.
Fíjate que ya nos quejamos de que a veces que solo uno se puede coger 15, pero 4 días es...
Bueno, yo durante el año voy cogiendo fines de semana largos.
Ah, bueno.
Os voy repartiendo.
Muy bien. Y también tenemos a Pablo Planas, que está en Barcelona. Buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días.
Que en tu caso no sé si tienes vacaciones o no, porque ya que hemos abierto el tema, pues ya preguntarte también por tu descanso.
Sí, claro que tengo vacaciones, pero las dedico, las consumo analizando y observando los fenómenos paranormales de Cataluña. O sea que es un territorio mítico, legendario, que como Carmelo Alicante yo también recomiendo mucho.
Bueno, allí fenómenos paranormales, el último de ellos ha sido que después de reconocer, ¿no?, que tenían dinero en Andorra, ahora denuncian a los bancos andorranos, Pablo.
Sí, bueno, esto es el secreto. Sé que para Puyol el secreto bancario debe ser como un secreto de confesión, algo sagrado. Él es muy amigo de las comparaciones religiosas y en fin, y de este tipo de ejemplos. Y está sumamente enfadado con la banca andorrana, es decir, porque claro, es decir, hay un documento del 2010 que delata los movimientos de este dinero que había pasado inadvertido a Hacienda durante estos últimos 34 años. Un olvido de Puyol, nada, una cosa de nada.
Sí.
¿Quién no se ha olvidado de algo durante 34 años? Hombre, que somos muy críticos.
Pero estamos hablando de cantidades, en el caso del Banco de Andorra, bastante pequeñas en comparación a las cantidades que podría haber manejado en total el clan Puyol, ¿no?, que son hasta 1.800 millones de euros. Yo lo que no entiendo muy bien es por qué ahora este movimiento de denuncia a los bancos de Andorra, cuando en un propio comunicado que escribió él mismo decía que tenía ese dinero en Andorra, que él lo reconocía.
Si me permitís, claro, en el caso de Puyol, recuerda, no digo que sea lo mismo, pero recuerda lo de Milletti, el saqueo del Palau de la Música. Es decir, hay un momento que por estrategia jurídica Milletti escribe una carta dirigida a los periódicos catalanes diciendo que, en fin, pues que se le habían olvidado de declarar 4 millones, en fin, o que el monto de la estafa ascendía a 4 millones. Después un escrito de fiscalía elevaba el asunto a 40 millones. Claro, en el caso de Puyol la herencia a efectos del año 1980 era de 4 millones de euros, traducido en pesetas debían de ser un montón de pesetas. Yo supongo que ese dinero debía de, en fin, ir engordando poco a poco cada año hasta que en el año 90 lo comienza a administrar Jordi Puyol Ferrusola, el primogénito, y a partir de ahí es cuando empiezan verdaderamente los problemas y el tránsito de dinero entre unas entidades y otras dentro del propio Principado de Andorra. Es que era prácticamente imposible no dejar huella. Hay también un defecto en el sentido de que, claro, si es Jordi Puyol Ferrusola quien maneja y administra los bienes de la familia, la herencia, que corresponde también a Jordi Puyol, pues él se cree en un momento dado pues con toda la impunidad del mundo. Entonces, por eso va dejando pistas, señales por todos los lados. Claro, que hay una precisión, es decir, si la prueba, los documentos bancarios que demuestran la existencia de este dinero y el tránsito de este dinero de un banco a otro sin declarar a Hacienda estos movimientos, hubieran sido obtenidos de manera ilícita, el posible proceso quedaría seriamente afectado, seriamente dañado desde una perspectiva jurídica. Pero bueno, en fin, ahí Florentino, Emilio, Carmelo seguramente saben mucho más que yo de estos temas.
Bueno,
yo creo que hay otra variable en esto. Lo primero es efectivamente influir en el proceso que pueda haber a otra, pero yo creo que también hay probablemente un interés de influir en los bancos que puedan tener otras cuentas. Es decir, al final...
Sí, de una advertencia, ¿no?
Exacto. A mí me da la sensación de que esto refleja también que es un aviso a navegantes. Oye, los demás, portaros bien, que aquí no, con esto estamos dispuestos a lo que sea. Como siempre, esto es una impresión muy personal y puede que me equivoque, pero en cuanto he visto la noticia, lo primero que he pensado ha sido eso.
¿Y no creéis que, sobre todo Emilio, tú que conoces bien el derecho, que puede esto afectar al proceso y a las pruebas que pueda haber en esos bancos de Andorra y en lo que se ha conocido, sobre todo hasta ahora, el hecho de que se admitiera esa querella por revelación de secretos, una cosa también bastante peculiar?
Bueno, es que yo jurídicamente no entiendo muy bien esta estrategia, porque lo que han hecho los bancos andorranos puede ser delito en Andorra, que no lo sé. Pero lo que no es delito en España. Por lo tanto, esa denuncia, en su caso, tendrá que presentarse entre las autoridades andorranas. En el caso de que, efectivamente, los bancos andorranos hayan violado las leyes bancarias de Andorra y la autoridad que tengan allí para controlarles les pueda quitar la licencia o les pueda imponer alguna clase de sanción, evidentemente podría servir como en el sentido en que Carmelo ha apuntado. Pero para lo que es el proceso español, no tendría ninguna eficacia, salvo que lograra por ese medio parar la sangría de datos que los bancos andorranos pueden dar a las autoridades españolas. Entonces, los jueces españoles tendrían que apañarse única y exclusivamente con lo que ya se sabe, pero cuando pidieran más datos se podrían encontrar con la negativa de las autoridades andorranas precisamente por la amenaza esta con la que les ataca a los Puyol. Pero para eso habría que saberse cómo es la regulación bancaria en Andorra, y eso yo lamentablemente no me lo sé.
Sí, igual es una advertencia no solo a otros bancos, sino a los propios de Andorra, de que no sigan...
De que no sigan filtrando.
Lo cual también nos da a entender que es que quizá está ocultando más de aquellos 5 millones que atribuyó a la herencia de su padre, que quizá tenga bastante más dinero allí o otras cuentas.
Con toda seguridad, porque, o sea, lo que no es creíble es que de golpe y porrazo el Estado esté en condiciones de descubrir todo a la vez de lo que tiene. O sea, lo que se hace es que descubres una cosa y empiezas a tirar. Que pueda ser mucho más o que pueda ser muy poco más lo que haya, pues eso ya no lo sé. Pero que evidentemente lo que tú no haces es, con las cantidades de dinero además de que estamos hablando, es sacar todo el paquete junto a la vez y por más que investigues luego no aparece nada, ¿no? Lo normal es, pues un poco como ha pasado con Bárcenas, si es que es lo mismo. De repente aparece una cosa en Uruguay, luego tiras de aquí y hay una en Suiza, luego resulta que en otro banco de Suiza termina apareciendo otra. Eso es lo que razonablemente cabe esperar.
¿Vosotros creéis, como ha dicho Pablo, que esto afecta al proceso? Porque es verdad que es que empezamos a escuchar, ¿no?, declaraciones de, sobre todo, de CiU, tanto de Convergencia como de Unión, en el sentido de que no sacarían las urnas, ¿no?, en caso de que el Tribunal Constitucional tirara para atrás la consulta, que es lo esperable, y que buscarían otras alternativas. No especifican exactamente cuáles, pero ya empieza a sonar un poco esto y no sé si afecta al proceso o no. ¿Vosotros qué consideráis?
El tema de las urnas estaba ya decidido antes de que apareciera el escándalo. Es verdad que una cosa es cuando nosotros desde la calle nos enteramos de este tema, porque se publica, y otra muy distinta es cuando Convergencia lo ve venir, cuando la familia Puyol lo ve venir, porque lo ven venir con tiempo. En cualquier caso, Convergencia tenía decidido no hacer el referéndum hace tiempo, y eso ya lo había comunicado indirectamente al gobierno, lo cual no quiere decir que renuncie al proceso. Renuncia al referéndum, convoca elecciones plebiscitarias y el proceso se canaliza de otra manera. El proceso hoy por hoy es imparable, porque además ya no depende solamente de Convergencia. Convergencia ha jugado a pendiz de brujo una vez más. La derecha catalana tiene una historia poco ejemplar y poco inteligente en este tema, y ya viene de muy atrás, pero la sociedad catalana ha entrado en el proceso, por lo tanto eso va a seguir. El cómo acabe no lo sabemos. Convergencia evidentemente queda muy afectada ahora porque pierde legitimidad. O sea, tú no puedes enarbolar las banderas de Cataluña, de la moral, etcétera, etcétera, cuando todos los días se está demostrando y se está publicando que eres un delincuente común, que estás robando en nombre de Cataluña. Y ese dinero no va necesariamente al partido, que sería en cierta medida, muy entre comillas, una forma de alimentarlo, sino sencillamente va a los bolsillos de los propios dirigentes. Por lo tanto, Convergencia está muy, muy, muy tocada en estos momentos.
Eso va a beneficiar a Esquerra Republicana, no solo de cara a las elecciones, porque ya hemos visto que antes incluso del caso Pujol estaban teniendo buenos resultados en las encuestas. No solo digo de cara a las elecciones, sino también, bueno, pues de cara a tener incluso poder, ¿no? Y...
Sí, pero Maite, yo creo que Esquerra Republicana efectivamente se beneficia porque la que resulta afectada es Convergencia. Entonces Esquerra Republicana puede tratar de jugar a decir, no, nosotros somos los limpios, estos son los sucios, nosotros somos los que recogemos todas las virtudes del nacionalismo catalán, estos eran hasta cierto punto unos impostores. Pero eso es muy difícil de presentar porque Esquerra Republicana nunca puede representar, por lo menos de momento, a la mayoría de los catalanes. Y tú necesitas para la independencia un respaldo social fuerte. Aquí el problema, yo creo, que es que se les cae, y eso le afecta desde luego a Convergencia, pero afecta también a Esquerra Republicana, la imagen esa que está detrás del España nos roba, que es la superioridad moral. Es decir, es la meseta, esto es un territorio de chorizos, de paletos que roban. Nosotros somos gente europea, gente más avanzada. La economía catalana funciona con mucho mejor y por eso cuando las cosas van bien, Cataluña tira al resto de España, porque aquí hay una libertad económica más asentada. Estamos más acostumbrados a los negocios. Aquí las cosas que pasan, lo que hacen los concejales de urbanismo de Castilla-La Mancha, aquí esas cosas no pasan. Y entonces no, se descubre que no solo es que pasan, sino que además pasan de una manera infinitamente más brutal. Y toda esa autoridad moral, que quizá para los propios nacionalistas no les impide seguir siendo nacionalistas, pero para presentarse en Europa, para presentarse ante los propios tibios que puedan encontrarse dentro de Cataluña y respecto de los propios españoles que viven fuera de Cataluña y que podrían simpatizar de alguna manera con el proceso, pues todo eso, todo ese tenderete se les viene abajo.
Pablo, no sé si conocías el dato de que creo que la Asamblea Nacional Catalana ahora mismo solo tiene 70.000 personas adscritas a todo el tinglado que van a montar de cara a la diada, cuando sí, por estas fechas el año pasado eran 300.000.
Sí, sí, es una, había indicios de que había ciertos problemas de movilización por parte de la Asamblea. En las últimas, cada domingo, estos últimos domingos ha organizado diversos actos y han tenido muy poca afluencia de público. Han pinchado. Ellos tienen una cierta preocupación, pero, a ver, aquí hay dos cosas. Una, la Asamblea Nacional Catalana se nutre fundamentalmente de funcionarios y familiares de funcionarios, de la Generalidad. Hay el mito extendidísimo, como decía, como bien glosaba Emilio, de que decir los catalanes son empresarios más productivos, etcétera. Mire, no, aquí en Cataluña hay muchísimos funcionarios y muchos de estos funcionarios pues están obligados o militan por propia voluntad en la Asamblea Nacional Catalana. Entonces, si se trata de llenar la Gran Vía y la Diagonal, pues en fin, pues la llenarán, y si no la llenan ellos, pues la llenarán con Mossos de Escuadra. Es decir, entonces yo sobre la capacidad de movilización de la Asamblea no tengo ninguna duda. Es decir, ahora mismo tiene 70.000 inscritos, pues probablemente porque tampoco necesiten tanta gente como el año pasado. Esto también es la botella medio llena, medio vacía. Y luego hay que tener en cuenta también una cosa. Yo en Madrid no sé si se percibe con claridad que hay un el proceso en Cataluña va de chapuza en chapuza. Es decir, lo de Puyol, la dimensión internacional, el ridículo de los embajadores, más haciendo aquellas tonterías cuando la abdicación y la proclamación de Felipe VI, etcétera. Es decir, y de todas esas chapuzas, es decir, probablemente el proceso hace meses que debería estar absolutamente muerto y finiquitado, y ha habido en Madrid por parte del gobierno una cierta pasividad que le ha dado alas a muchas de las iniciativas de esta gente del Frente Separatista o del Bloque Soberanista, como les gusta llamarse a ellos. Ayer mismo La Vanguardia informaba de que Mas ha dado orden a su, perdón, Rajoy ha dado orden a los ministros de que se lean las peticiones de Mas, los 21 puntos famosos que incluyen la impunidad lingüística, etcétera, etcétera. Sí, probablemente el proceso, si Madrid hubiera sido, Madrid, digo el gobierno de Rajoy, hubiera sido más enérgico, a estas horas ya estaría muerto, no hubiera hecho falta destrozar el mito de Puyol, que seguramente pues tenga unos efectos relativos e incluso pudiera ser que alimentara el proceso porque creara una ola victimista.
No sé si consideráis, Carmelo, en este caso, si piensas que el gobierno de Mariano Rajoy al final va a acabar cediendo esas 23 peticiones, porque parece que todo indica que sí, que a lo mejor es capaz de negociar la financiación de nuevo y favorecer a Cataluña.
Desde luego lo que está es deseándolo. No sé si finalmente lo hará, porque al final hay
sí,
un problema.
Sí, para acabar así con un poco, ¿no?
Hay un problema de caja. Quiero decir, hay muchas cosas que en otra situación pues se podía tirar de dinero público sin mayor problema, se podía tirar de deuda incluso si era necesario, y ahora pues eso es mucho más difícil porque las cuentas públicas pues están como están, que es muy mal, y encima hay compromisos de déficit que este año, aunque supongo que perdón, que también se incumplirán como todos los anteriores, pero bueno, puedes incumplir un poco, no puedes incumplir muchísimo, entonces te constriñen bastante. Entonces, no me cabe ninguna duda que Rajoy estaría encantado de llegar a un pasteleo con unas, no sé si las 20 y pico peticiones, pero con unas cuantas de ellas, y tirar para adelante y creer o querer creer que así solucionaba el problema, porque al final es lo que hemos hecho durante los últimos 30 años, ceder a pretensiones políticas y económicas y pensar que con cada una de esas cesiones se solucionaba el problema, y hemos visto que realmente no es así y que más bien lo contrario. Pero pese a esa experiencia que nos demuestra que no es el mejor camino para afrontar la cuestión, yo estoy convencido de que el gobierno español, y de hecho lo han dicho ellos, es decir, que van, que quieren, que están dispuestos al diálogo y que quieren dialogar, y que, hombre, que sobre algunas cosas no se puede dialogar, pero sobre todo lo demás sí. Así que no me cabe la menor duda.
Pero yo no sé
qué otra es. Cosa es que, perdona, hay un problema con este proceso de pasteleo que se inició con la reunión en Moncloa no hace estos últimos días, que es hasta qué punto puedes negociar algo con Artur Mas y que eso sea algo que en el futuro se mantenga. Porque Artur Mas, él políticamente, yo creo que está muerto. Es decir, va a ser muy difícil que continúe como presidente de la Generalitat, como presidente de, o sea, como jefe de Convergencia Junior. Pero es que la propia Convergencia está muy tocada. Es decir, estás negociando con un tío que ya es un muerto en un partido que se ha lanzado al abismo y que no sabes qué puede ser de ese partido. Así que es todavía más estúpido de lo que era hasta ahora este tipo de pasteleo, que, insisto, nunca ha dado frutos. Pero es que ahora encima lo estás haciendo con el interlocutor equivocado, con lo cual ya es.
A eso me refería, ese debate quería abrir. También el hecho de que Esquerra, si se convocan, como decía Florentino, al final elecciones anticipadas con ese carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña, va a ser Esquerra la que previsiblemente podría ganar el gobierno. ¿Tiene algún sentido que se planteen todas estas propuestas o se estudien cuando Esquerra no las va a admitir?
Una cosa es que se convoque elecciones anticipadas como alternativa y otra es la fecha en que se convoque. Una de las cosas que está en juego, porque esto es muy dinámico y está muy abierto, es decir, bueno, no hacen referéndum, dicen que adelantan elecciones, pero se toman unos meses para dar tiempo a que el pacto entre el gobierno central y el gobierno de la Generalidad se convierta en una realidad. Y de esa forma, digamos, recauchute la capacidad política de Convergència i Unió y frene el crecimiento de Esquerra, que es más o menos el marco en el que están trabajando. Eso tiene que ver, y lo decía Carmelo, con otro problema muy de fondo, y es que si no hay dinero, la idea de que se puede dar satisfacción a los catalanes con dinero es más complicada. Por otro lado, hemos llegado a un punto en el proceso en que ya no se satisfacen demandas con dinero, sino básicamente con política. Y lo que está sobre la mesa es abrir el melón de la reforma constitucional. Eso tiene un plano de diálogo que es Convergencia Gobierno Central de Madrid. Pero tiene un segundo plano, que es que hemos consumido casi la mitad de la legislatura, que es el tramo fácil para un gobierno que tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Ahora entramos en la segunda mitad, que va a estar caracterizada por una serie de elecciones que no van a ser cómodas para nadie, y particularmente para el gobierno, porque va a ir perdiendo muchísimos votos en esas elecciones. El gobierno sabe que la siguiente legislatura va a ser muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque difícilmente puede retener la mayoría absoluta, que nuestro sistema electoral no facilita. Y por otro lado, porque el Partido Socialista está roto y en esa quiebra interna tiene una tendencia natural a girar hacia la izquierda para rescatar voto perdido, es decir, echarse al monte. El PP muy posiblemente estará dando vueltas a cómo atraer al Partido Socialista, separándole de la tendencia hacia Podemos e Izquierda Unida, y buscar un gobierno de coalición. Una de las condiciones que va a plantear el Partido Socialista es abrir la reforma de la Constitución para resolver el tema catalán, porque el Partido Socialista de Cataluña se lo está pidiendo. Todo ello crea un ambiente en torno a Moncloa por el que tanto desde la vicepresidencia como desde los ministros políticos, todos ellos muy vinculados a Prisa, plantean al presidente del gobierno la conveniencia de. Todos sabemos que para Rajoy la acción, sea cual sea, es algo negativo.
Es incómodo, cuanto menos.
La inacción es el estado natural del presidente de gobierno, ¿no? Y dejar que el tiempo resuelva los problemas. Bueno, en estos momentos la inacción es muy complicada. Es verdad que en este tiempo su inacción ha permitido que Convergencia y Unió se cuezan en su propia salsa. Pero todo tiene un límite. Entonces, ahora vamos a ver en qué medida el presidente abre o no la gran reforma que en el corto rescate a Convergencia de sí misma y le permite a unas elecciones anticipadas en mejor posición y, por lo tanto, frene a Esquerra, y en el medio plazo permita un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Es una operación muy, muy complicada, pero es lo que tiene el presidente sobre la mesa, y las presiones van todas en el mismo sentido. En realidad, él es casi el único que rechaza la reforma. Su entorno político está totalmente abierto a la reforma.
Bueno, incluso Pedro Sánchez se lo planteó en su reunión al propio rey, ¿no? Que sí, como sí. Si tuviera también capacidad de decisión, que no en este sentido.
Otra figura política que está bajo tremenda presión en el mismo sentido.
Sí, sí, por eso.
Bueno, es que una cosa es que en un determinado momento Convergencia, no hablo de Esquerra, pero Convergencia se pudiera conformar con negociar concesiones de tipo económico que van en las 23 propuestas esas que le trajo Mas a Rajoy. Pero hay una cosa que no tienen más remedio que hacer tanto los de Convergencia como en su caso Esquerra, en el caso de que renunciara a la independencia, que es venderle a su público una victoria. Y no basta el dinero, no basta la pasta. Es decir, no nos hemos traído tantos miles de millones de euros a Cataluña. Y la única cosa que podrían ellos vender es el reconocimiento de Cataluña como nación en la Constitución española. Eso, en el resto de España, va a caer como un tiro. Porque, vamos a ver, o sea, aquí va a haber ciudadanos de primera, que van a ser los catalanes, que tienen su propia nación, y luego están los que no tenemos más nación que la misma, que es la segunda de los catalanes, que es España. Eso tiene muy mala venta. Y en esa, venderlo al resto de los españoles, el rey juega un papel fundamental. Es decir, de que el rey sancione con toda su figura, esté sonriendo en la televisión, viendo cómo se llega a ese acuerdo, cómo se llega a ese pacto, cómo se impone esa reforma constitucional, a que no lo esté, es la noche y el día, a mi juicio, me parece. Sin tener él en realidad poder ninguno para que las cosas sean de una manera o sean de otra.
Pero
además, eso, si lo haces por una disposición adicional, te ahorras el referéndum. Un referéndum que, con toda seguridad, si no se presenta con la suficiente habilidad, se perdería. Y eso es lo que yo creo que tienen necesariamente en la cabeza. Luego habrá pues un montón de cosas de dinero, del tema de la lengua, en fin, un montón de detalles que estarán negociando. Pero la clave de todo este asunto es que en la Constitución española se reconozca Cataluña como nación y, por lo tanto, como una singularidad dentro de España y, por lo tanto, con una serie de privilegios, serían privilegios, pero que los llamarían simplemente derechos, que no tienen el resto de las regiones españolas.
Lo que pasa, Emilio, es que yo creo que a estas alturas presentar eso, y presentarlo además con un formato que elude el referéndum, es el final de los dos grandes partidos. Pero el final, es decir, la ruina absoluta.
Por eso te digo que el rey ahí puede jugar un papel.
Con o sin rey, es que si el rey juega ese papel también es el final de la monarquía.
Bueno, es que eso es lo que tendrá que
esto,
pensar él.
Esto en hace 10 años, por poner una fecha, o hace 15 años, pues probablemente, incluso menos, durante la época de Zapatero, los grandes partidos habrían tenido la capacidad de movilización y de manejo de la opinión pública como para imponer un plan así. Pero es que hoy en día no lo tienen. A mí me parece bastante obvio que ese tiempo ha pasado. Entonces, ahora una reforma constitucional tendría que ser una reforma que realmente convenciese. Convenciese a una sociedad que no está por la labor. Y a una sociedad que va desde el votante tradicional del PP, que desde luego, imagínate la cara que pondría, pero también al votante nuevo de Podemos, que tampoco estoy convencido de que esté por... Y no estaría
eso,
ni por el...
Eso no lo digo
no estaría,
tan claro.
No, pero no estaría
en
por el...
Ni en el votante
no estaría por el fondo, pero sobre todo no estaría por la forma. Digo, en el caso de Podemos. Es decir, a mí me parece que es muy probable que ellos piensen que pueden hacer un mega enjuague de este tipo. Pero yo creo que la sociedad española no está en ese punto. Y no sé si eso es bueno o malo, ¿eh? No digo como tal, pero me parece que es ese algo tan enorme y hacerlo pasar sin referéndum, yo creo que sería imposible hoy en día.
Si me permitís apuntar un detalle, es decir, en Cataluña cada vez hay más gente que está perdiendo, en cierto modo, los reparos, el miedo, y que está huyendo de lo políticamente correcto y que escribe o dice que Cataluña es una región. Eso que hasta hace unos meses o unas semanas era un tabú, ahora con uno de los efectos que ha tenido Puyol es que en muchas de las crónicas de los periódicos, incluso de los periódicos de Madrid, que siempre han tratado a Cataluña como un ente amorfo, abstracto y muy diferenciado del resto de regiones españolas y siempre nunca ha sido objeto de tratamiento de región. Bueno, pues ahora se está volviendo a decirse con normalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente hace unas semanas una reforma constitucional era la salida o la única salida posible, o parecía la única salida posible a este embrollo, y ahora seguramente la aplicación de la ley pues sea punto más necesaria. Es decir, en el caso de que está el peligro o el problema, se alude al problema de Esquerra, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si Esquerra gana las elecciones? Pues bueno, pues que si hace una declaración unilateral de independencia, se aplican los artículos pertinentes de la Constitución y se suspende la autonomía, no pasaría nada. De la misma manera que el separatismo invoca el caso inglés, pues se puede invocar el caso inglés para hablar de la suspensión de la autonomía irlandesa, es decir, y hay un detalle, es decir, todo el mundo tiene claro que al gobierno de Rajoy le va a costar mucho actuar contra Convergencia. No está tan claro que le costara actuar tanto contra un gobierno de Oriol Junqueras. Sí, eso hay que tenerlo también en cuenta. Sí, con todo lo que además habéis explicado sobre el calendario electoral, el efecto Podemos y la idea de que evidentemente una reforma de la Constitución solo para decir que Cataluña es una nación, pues no sería bien digerida. Esperemos que no fuera bien digerida en el resto de España.
Bueno, vamos a hacer una pausa, si me permitís. Antes le recomendamos a los oyentes Colacel, sobre todo en estos días que la verdad nos exponemos muchísimo más al viento, al sol, que perjudica mucho la piel. Esto nos genera arrugas, así que lo mejor para combatirlo es Colacel. Ya saben que pueden adquirirlo en farmacias, en parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es. parafarmaciamundonatural.es. Hacemos una pausa y seguimos en Es la Mañana de Federico.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y la previsión para el tiempo nos dice que va a haber cielos nubosos en el norte de Galicia y también en Cantabria, donde va a haber lluvias. También precipitaciones, aunque eso sí algo más débiles, en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Huesca y Teruel. Suben los termómetros en el norte del país y bajan ligeramente en toda la zona del Mediterráneo. En Madrid estamos de momento a 20 grados, hoy vamos a llegar hasta los 35. La máxima se va a registrar en Córdoba y Toledo con 37 y la mínima en Soria y Lugo con 12 grados.
Frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Yo soy de Repsol, dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante en el que confío en cada carrera, cuida mi motor y mejora su rendimiento.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Bueno, vamos con la bolsa. Manuel Llamas, ¿cómo abre a estas horas?
Pues el IBEX 35 amanece en verde, sube ligeramente, en estos momentos avanza un 0,02%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El IBEX 35 rozó ayer el nivel de los 10.200 puntos, con una subida del 0,88%, con lo que continúa el rebote iniciado el pasado viernes. Este rebote se debe, entre otras cosas, a que los mercados respiraban aliviados por la retirada de las tropas rusas después de hacer maniobras en la frontera con Ucrania. La prima de riesgo de España escaló ayer 12 puntos básicos extra y se situó en el nivel de los 160 puntos.
Bueno, gracias, Manuel. Vamos a la noticia de interés general de la ONCE, Marisa de Toro, y con un recuerdo sin duda especial a Robin Williams.
Exactamente, Maite, vamos a escucharle.
Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo.
No vamos a ver más a este genial actor. El popular intérprete Robin Williams ha fallecido en su casa de California a la temprana edad de 63 años. Como dice su mujer, Susana Snyder, habrá que recordarlo por las risas que nos provocó y por sus geniales interpretaciones en la gran pantalla. No sé si recuerdan, por ejemplo, aquel original profesor que encandilaba a sus rebeldes alumnos y que fundó el Club de los Poetas Muertos.
Veo que el señor Pitts piensa... La literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina. ¿Verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense... Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard. Aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión.
Robin Williams cosechó una amplia carrera, 5 Globos de Oro y un Oscar. Nació el 21 de julio de 1951 en Chicago, era hijo único. En 1980 debutó en el cine, trabajó en una veintena de largometrajes, títulos como La señora Doubtfire, El club de los poetas muertos, Buenos días Vietnam, le catapultaron al éxito y llegó a ser uno de los actores más populares de Hollywood. El film que más alegrías le dio fue El indomable Will Hunting, con el que ganó el Oscar al mejor actor en 1998.
Nadie te comprende, ¿verdad, Will? Eres un genio. No puedo aprender nada de ti. No sales en los libros. Debes contarme lo que te preocupa y te da miedo decir lo que piensas. Ahora la relación es perfecta. No quiero estropearlo. Puede que ahora sea perfecta y no quieres que eso cambie. Pero así pasarás toda tu vida sin conocer a alguien profundamente.
Bueno, decía Solentino que efectivamente escuchábamos al actor de doblaje español, ¿no? Que es muy difícil, claro, poner a Will Hunt, Robin Williams, no me salía ahora, me salía el indomable Will Hunting. Robin Williams en versión original, ¿cómo era?
No, es evidentemente, para el español de a pie normal está acostumbrado a una voz, pero esa voz no es la de Robin Williams.
Claro, nosotros sí. Pero...
En muchos casos encontramos que el actor de doblaje español tiene mejor voz que el actor original. Sí. Eso no es nuevo, eso viene de atrás. Pero bueno, en cualquier caso, es otra persona quien
claro.
está hablando.
Bueno, le recordamos nosotros así, por supuesto, y su voz, y tú contabas, ¿no?, que Emilio, que tuvo una infancia complicada.
Sí, yo lo que leí en algún reportaje hace mucho tiempo, que sus capacidades para representar varios personajes a la vez dentro de una misma película venía de cómo jugaba él de pequeño, encerrado en casa, como hijo único, sus padres no le hacían mucho caso, eso es lo que yo leí. Entonces se dedicaba a jugar... representando a varios personajes, se colocaba en un punto de la habitación y hablaba bla, 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 bla. Y al renglón seguido se daba una carrerita, se ponía en el otro lado y contestaba, y así 2, 3, 4, 5 personajes. Y si os fijáis, en algunas de sus películas hace de alguna manera ese trabajo. Estoy recordando ahora una cuando representa a un señor que tiene 40 años, pero mentalidad de 10, de un niño de 10 años, cómo se relaciona con los otros niños. Y ese tipo de personajes le iba, o en La señora Doubtfire, que es una comedia muy divertida, no digo que sea una obra maestra, pero es muy divertida, se ve muy a gusto. Y el personaje de La señora Doubtfire es fantástico. Es la nani que todos quisiéramos tener para nuestros hijos.
Bueno, pues hacemos una pausa y seguimos en Es la mañana de Federico. Silvia, a lo mejor para asegurarnos la vida, hacerlo con Aegon.
Eso es, y yo vengo a contarles precisamente que me acabo de hacer un seguro y les vengo a proponer que ustedes hagan exactamente lo mismo. Lo que pasa que seguramente muchos me van a decir que no, que son muy caros y que las cosas no están como para tirar cohetes. Pero ¿y si les digo que con un seguro de vida Aegon pueden asegurar el futuro de su familia y además hacerlo por menos de lo que cuesta un café o el periódico? Bueno, pues entonces lo más probable es que la idea de contratar uno de estos seguros les parezca mucho más agradable y no tan descabellada. Si quieren comprobar que lo que les cuento es cierto, pueden llamar al teléfono gratuito 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
Bueno, pues gracias, Silvia. Y un asunto que ahora mismo, pues como suele ocurrir, lo cierto, en verano, que está muy de actualidad, es lo que está sucediendo en Gibraltar, pero en este año coincide que por un asunto totalmente diferente y además que del que se lleva hablando muchísimo tiempo y que conocía prácticamente todo el mundo, y es el hecho de que Gibraltar es un paraíso fiscal, ¿no? Que tiene además otros problemas, como es el contrabando, como es el juego.
Pero Maite, que Gibraltar sea un paraíso fiscal ni es delito ni es ningún problema. Es una suerte que tienen los gibraltareños que para mí la quisiera yo. Es decir,
hombre, es
que
es un problema en el momento en el que el resto de países no son paraísos
fiscales. No, pero eso es un problema de los países. Es decir, o sea, si Gibraltar consigue, así decirlo, cuadrar sus cuentas siendo un paraíso fiscal, ole, muy bien, estupendo, es lo que
no
tendrían que hacer los demás.
Si reciben cantidades inmensas de dinero,
claro, pero exacto, pues entonces que los demás, o sea, es tan fácil como mañana España también es paraíso fiscal y se ha acabado el problema. Es decir, aquí lo que pretendemos es masacrar a nuestros ciudadanos de impuestos, a base de impuestos, que es lo que ocurre en España, pero que encima otros no tengan que hacerlo también por obligación cuando no quieren. Oiga, no, estupendo. Los paraísos fiscales son maravillosos. Y yo quiero que haya cada vez más. Y si es posible, uno, aquí en Madrid, yo que sé, Aranjuez, paraíso fiscal, yo me apunto mañana.
Yo en eso, Carmelo, veo
y si se presenta el partido Satanás prometiendo que Aranjuez es paraíso fiscal, yo les voto.
Pero yo veo un problema, y es que lo normal es que el dinero procedente o que acaba en paraísos fiscales no se consiga de manera legal.
No, eso no es cierto. Es decir, la inmensa mayoría del dinero de paraísos fiscales procede de gente que hace sus inversiones y que, obviamente, como es normal, no quiere que lo machaquen a impuestos. Y es más, ese dinero, además, normalmente, de nuevo, un porcentaje elevadísimo, muy mayoritario, se reinvierte hacia los grandes países, España, Reino Unido, Estados Unidos, es decir, el mito de los paraísos fiscales como algo horroroso, satánico, ¡oh, es un paraíso fiscal! ¡Dios, qué malo! Eso lo dicen y lo promueven los gobiernos que quieren masacrarnos a impuestos a nosotros.
Pero si tú estás
otra cosa es
si
el contrabando.
Estás viviendo allí y tú estás recibiendo la sanidad allí y tú estás conduciendo por las carreteras de allí de Gibraltar, etcétera, a mí, yo, estupendo, tú pagas allí tus impuestos, los pocos que sean, aunque seas el 1%, estupendo, pero lo que no puede ser es que tú tengas la residencia fiscal en Gibraltar y luego cuando te tengan que atender en un hospital vengas a Madrid o que tengas que conducir por las carreteras españolas o que tengas que a tus hijos darles una educación pública aquí.
A ver, digamos,
yo eso lo veo bastante problemático, porque eso me da que me toca entonces a mí pagar más de lo que me correspondería para sufragar
los
gastos.
Tú pagas lo mismo, porque si eso no lo hicieran, te seguirían sacando los cuartos para lo que sea. Es decir, si alguien cree, de verdad, honestamente, que porque Gibraltar deje de ser paraíso fiscal, en España vamos a pagar más impuestos, por favor, que se despierta la realidad. Eso no va a ocurrir nunca. Si todos los países paraísos fiscales del mundo dejan de serlo, los que seguimos pagando impuestos seguiremos pagando todavía más impuestos, porque como no te podrás ir a un paraíso fiscal, aprovecharán para todavía crujirte más. Que haya gente que utilice los paraísos fiscales para eludir y luego siga, digamos, usando los servicios de los países que no son paraíso fiscal, es un problema de esa gente y que verá el Estado como la apaña. Pero yo quiero más paraísos fiscales, no menos. El problema que tenemos con Gibraltar no es que sea un paraíso fiscal. El problema que tenemos con Gibraltar es que se haga contrabando. El problema que tenemos con Gibraltar es que es una situación política, digamos, impropia del siglo XXI, con un, digamos, faltando a una serie de acuerdos, tal. El problema que tenemos es que se incumplan los requisitos mínimos de las relaciones bilaterales y tiren ¿cómo se llama? Los bloques estos de cemento donde van a pescar, pero no que sea paraíso fiscal. Lo que quieren es quitar el paraíso fiscal para ellos podernos, vamos, machacar a gusto, pero es el último de los problemas que tenemos. Yo no quiero, no es que quiero que Gibraltar deje de ser paraíso fiscal, es que, oye, que pongan un paraíso fiscal al otro lado. Que hagan la línea de la Concepción paraíso fiscal. No, y verás tú, se acaba el problema enseguida.
De acuerdo, hombre, es con esta provocadora
idea. No, la idea es provocadora, pero tiene un fondo de razón. La cuestión es que hay que pensar de dónde parte todo. Gibraltar no es paraíso fiscal porque le dieron a ellos el gusto o les apeteció serlo, sino que es una cosa que los británicos lo hicieron así para que los llanitos quieran ser gibraltareños. Porque todo el argumento de los ingleses para negarse a descolonizar Gibraltar es que los llanitos no quieren ser españoles, sino que quieren ser británicos. Claro, pues ser británico
British.
De Sheffield, pues chico, a mí mucho no me apetece. Ahora, ser británico de Gibraltar tiene más ventajas que no tiene en el de Sheffield, sobre todo si vas a vivir en Soto Grande. O sea que, y en lo que tú decías, tienes toda la razón. Es decir, Gibraltar económicamente no es viable como Estado independiente. Y como no es viable como Estado independiente, abusa de su condición de paraíso fiscal y se convierte en un parásito de toda la región de alrededor, utilizando naturalmente todos los servicios que financiamos todos los españoles con nuestros
parásitos impuestos. En Andalucía hay algunos casos bastante más graves.
Ahora viene la otra. La cuestión es que la existencia de ese paraíso fiscal financia a muchísimas empresas y produce muchísima riqueza en toda esa región. Y hay muchísimo dinero del que está en Gibraltar que se gasta en la Costa del Sol precisamente porque está al lado de Gibraltar. Se podría gastar en otro lugar, pero como la Costa del Sol está al lado... Es decir, quiero decir, el tío que tiene su pasta en Gibraltar viene de Londres, Gibraltar, saca su dinero, ¿y dónde va a gastárselo? Pues obviamente no se lo gasta en Gibraltar, se coge, se va a Marbella y allí se pega un mes en la gran vida. Y de todo eso, de toda esa existencia de Gibraltar, bien con negocios sucios, como pueda ser el contrabando, bien con negocios menos sucios, como puede ser sencillamente coger el dinero que tienes en Gibraltar y gastártelo en los chiringuitos de las playas de Cádiz, pues de todo eso vive esa región. Por eso todos los alcaldes de allí les parece muy bien que se acabe con lo de Gibraltar o que se endurezcan las medidas en la frontera, pero que se invierta en la línea, en el campo de Gibraltar y que se... Y mire ustedes que no se trata de eso. Aquí de lo que se trata, vamos, yo francamente, si de mí dependiera la responsabilidad, lo que hacía era cerrar la verja. Y se acabó. Y ya verá usted cómo no se pasan las cajetillas de agua, salvo que sea por mar, que es una cosa infinitamente más fácil de controlar. Y les cortas las líneas telefónicas, que es a través de lo que hacen los negocios de los juegos online, sí. No tiene solución. ¿Por qué no se hace? Pues porque en realidad no se quiere. Porque de todo esto salen ganándolo. O sea, el propio Estado español, que ve Gibraltar como un parásito que tiene al lado, le genera muchísimos ingresos el hecho de la propia existencia de Gibraltar. Esas empresas que viven dentro de España, por la existencia de Gibraltar, pagan sus impuestos, y si no existiera Gibraltar no los pagarían. Entonces es todo un diálogo muy hipócrita. Por ejemplo, la Bruselas nos autoriza a investigar el blanqueo de dinero en Gibraltar. Vamos a ver. Nosotros podremos investigar el blanqueo de dinero que se haga en España. Dentro de Gibraltar nosotros no tenemos jurisdicción ninguna. Y para todo lo que se hagan, lo que hagan los gibraltareños dentro de España, para eso no necesitamos la autorización de Bruselas. Luego, ¿qué nos está diciendo Bruselas? Nada. Y eso no añade absolutamente nada. Es un problema de voluntad política. Y que
debería ser Bruselas la que lo investigara, que también
en la medida en que ellos tengan sus medios. Pero nosotros, para investigar lo que haga un tío de Gibraltar en Soto Grande, no necesitamos la autorización de Bruselas. Y si de lo que se trata es de investigar lo que se está haciendo más allá de la verja, para eso no tenemos jurisdicción ninguna.
Si me permitís.
La jurisdicción
corresponde. Sí, Pablo.
No, yo solo. Bueno, Florentino, no, perdón, Florentino.
Florentino, sí.
Sí.
No, decía que la jurisdicción compete al Reino Unido, que es muy consciente de lo que ocurre allí y que es quien ha diseñado el modelo. No. El Reino Unido tiene una enorme diferencia con España, y es que ellos tienen política exterior y nosotros no. Nosotros tenemos ministros de asuntos exteriores, que suceden y cada cual hace lo que considera oportuno. El Reino Unido sabe que cuando toca un ministro neocastillista, con esperar es suficiente. Este ministro pasará, llegará otro, cambiará la política, será más amable con el Reino Unido y no hay más historia. Lo fundamental, lo que tenemos que plantear nosotros es que en este tema, como en las relaciones con Marruecos o en las relaciones con Bruselas, mientras no seamos capaces de tener una única política exterior, nadie nos va a escuchar. Gibraltar es un problema, pero mucho más serio es el problema del Magreb. ¿Por qué Francia hace lo que quiere sin contar con nosotros? ¿Por qué Francia pacta con Estados Unidos grandes acuerdos sobre estabilidad en el Magreb y en el Sahel y nosotros no estamos? Eso debería preocuparnos mucho más que Gibraltar. En cualquier caso, Bueno, pues son noticias en el corto. El contrabando es un aspecto de Gibraltar. Lo fundamental es qué política tenemos con el Reino Unido en su conjunto, dentro de la cual sería coherente la política en Gibraltar y dentro de la cual sería coherente el tema del contrabando. Si empezamos la casa por el tejado, si primero hacemos contrabando, luego nos planteamos una política con Gibraltar, luego otra con el Reino Unido, eso no va en ninguna parte. Esos son momentos estelares de un ministro que pasan como las gaviotas.
Bueno, que en esto sigue la línea un poco, ¿no?, también marcada por los ministros, sobre todo de exteriores socialistas, como Moratinos, ¿no?, que en esto dejadez absoluta y casi prácticamente Moratinos, ponerle a nivel de un ministro.
Moratinos hizo exactamente lo contrario, ¿no?, que fue reconocer a Gibraltar como actor, crear una comisión a través de la cual se negociaban las cosas con los llanitos, no necesariamente solo con el Reino Unido, dar carta de autoridad, de legitimidad a la situación que estaba viendo. Bueno, Margallo hace lo contrario. Eso en política exterior no va a ninguna parte. Las políticas exteriores son de los estados. Si un estado no es capaz de tenerla, lo que haga un gobierno es pasajero. Y lo que tiene que hacer la otra parte sencillamente es sentarse y esperar. Y punto.
Pablo.
No, yo no voy a aportar gran cosa. Simplemente recordar que Gibraltar es español. Que seguramente eso suene a una excentricidad mayor que las que ha dicho mi compañero y admirado Carmelo. Pero Gibraltar es español. Lo de que los paraísos fiscales, si yo no sé si eso degenerando la idea o manipulando la idea, algunas de las ideas que habéis expuesto, acabaría justificando que Puyol se hubiera llevado el dinero a Andorra, que sería un paraíso fiscal de montaña. El otro, ¿verdad?, Gibraltar sería un paraíso fiscal de mar. Y en tercer lugar, ese es el Reino Unido, que entonces esperar cualquier cosa legal de un fin de permitirme la también otra excentricidad de esa cuadrilla de corsarios que han estado, que han cambiado la fisonomía del Peñón, que han repostado submarinos atómicos, que se han extinguido la flora y la fauna de su zona de agua, de las zonas que controlan marítimas, que no deberían de controlar ninguna. Es la ilegalidad permanente. Y yo quisiera ser optimista respecto de lo que ha hecho Bruselas, pero Bruselas no solo insta a España, creo que insta también al Reino Unido. A lo mejor al Reino Unido, por una vez en la vida, se le cae la cara de vergüenza al ver la situación en la que se mantiene Gibraltar. Pero es que además no solo es contrabando de tabaco. Seguramente lo que se pueda reprochar a las autoridades europeas, o lo que hay que reprochar a las autoridades europeas, es que vea que se fuma y le haya costado dos décadas pensar cómo la policía dice, bueno, pues hay colillas en el suelo, es que aquí han fumado. Es que no es contrabando de tabaco, es contrabando de estupefacientes también. Es que hay toda una serie de ilícitos que cuelgan de las actividades de un peñón pirata, de un enclave pirata, que suponen un problema, pero un problema no solo de orden democrático, un problema de orden moral. Eso cuestiona al margen de que la política fiscal seguramente responda a criterios mucho más plausibles, sensatos, claros y humanos que la política fiscal de los estados tradicionales. Pero bueno, yo en el caso de Gibraltar casi os diría por que esté con Gordillo. Hay que invadir Gibraltar de una vez, pero con toda la carga de ironía que a veces no puede no entenderse, entenderme bien, es decir, no soy partidario de las acciones ilegales, de ninguna.
Yo quiero agradecer a Pablo que puntualice esto y me dé también la oportunidad de puntualizar unas cosas. Efectivamente, Gibraltar, el problema son toda esa serie de cosas que ha estado enumerando Pablo, es decir, que realmente tienen un comportamiento de piratas, pero no es el tema fiscal. El tema fiscal es lo que los políticos siempre ponen en primera línea, pues para ellos sacar su propia tajada. Y respecto al tema de Puyol y Andorra como paraíso fiscal y Gibraltar como paraíso fiscal, a ver, el problema no es que Andorra sea un paraíso fiscal. El problema es que Puyol, que además es un responsable político de primerísima línea, utilice ese paraíso fiscal para evadir sus propias obligaciones con Hacienda. Que es que ellos son los políticos, son los últimos que pueden hacerlo, porque son los que nos están sacando los cuartos a los demás. Entonces, a ver, hay una diferencia enorme entre que existan paraísos fiscales, entre que se utilicen para cosas ilícitas y entre que encima luego, digamos, lleves tu dinero a un paraíso fiscal como un ciudadano del común, o seas un político que estás sangrando a los ciudadanos y encima tienes tú la cara de tú llevar tu dinero a un paraíso fiscal. Entonces, Es decir, creo que es bueno que todas estas cosas no se confundan y tengamos claro que los paraísos fiscales per se no son malos, al contrario, son buenos, y que otra cosa es que Puyol tenga la cara tan inmensamente dura de él cometer un delito y encima, mientras comete ese delito, estar sangrándonos a los demás. Y por último, que Gibraltar efectivamente es una especie de gran patera de muchas ilegalidades, de las cuales el que sea un paraíso fiscal es lo que menos debería preocuparnos.
Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Qué nos dicen los oyentes, Silvia?
Pues en Twitter hablan del informe de la Unión Europea sobre fraude fiscal y contrabando en Gibraltar. Hámster enfurecido tira de humor y dice: el contrabando de tabaco en Gibraltar, junto con el invento de la rueda, es una noticia sorprendente. Y sobre las palabras del expresidente del Congreso acerca de Podemos, José Antonio escribe: ya nos contará cuando monten una checa en su hípica.
Bueno, madre mía, sí, también ahora, si os parece, después de la pausa comentamos un poco qué os ha parecido esto de que Bono, Susana Díaz, etcétera, le lancen guiños a Podemos. Bueno, Silvia, ¿qué nos dicen en el contestador?
Bueno, pues los múltiples casos de corrupción destapados en Andalucía provocan indignación, pero la beca que la Junta concedió al hijo del exconsejero de Hacienda en plena crisis ha logrado desatar una nueva polémica.
Estos pájaros de la Junta de Andalucía, que mientras les tapaban la boca a los andaluces firmándoles cuatro peonadas para que cobraran 6 meses de paro, ellos llevaban millones a paraísos fiscales, como el tal Ojeda. Y mientras tanto los jóvenes andaluces paraos, su hijo con 3 máster y con el dinero del desempleo.
España en la miseria más absoluta y camino de más todavía, y que se lleva al tío una beca de 100 y pico mil euros. Pero Susanita, ¿dónde está el ratón, Susanita?
Claro, como en Andalucía no hay hambre, ni paro, ni miseria, 107.000 euros para estudiar en el extranjero. ¿Es que en Andalucía no hay ya universidades?
También parece que había mucha gente esperando la reaparición de José Bono. Sus declaraciones sobre Podemos en 4 ha llevado a muchos oyentes a tirar de hemeroteca.
Señor Bono, si usted no sabe, se calla, si no le importa, porque Podemos es 3 en 1, es Chávez, Fidel y Maduro.
A veces la política nos da pocas satisfacciones, pero una de ellas es habernos librado de Bono. No nos damos cuenta de lo que es Bono hasta que vuelve otra vez a aparecer, como por ejemplo ayer hablando de Podemos. Y entonces uno se da cuenta de lo que ha sido la política en este país y de lo que es gracias a gente como Bono.
Señor Bono, ¿pero qué jeta tiene usted? ¿A usted qué le gusta de lo que dice Podemos? ¿Que señala a los políticos que sois casta y que no explicáis de dónde lo sacáis? ¿Eso es lo que te gusta, señor Bono? ¿Cuándo vas a explicar eso de los apartamentos de Campello, de esa pedazo hípica que te has hecho en Toledo, de esos pisos por Madrid?
¿Qué tiene, miedo de sus áticos o de sus caballos? No veo yo al Coleta montado en un caballo de esos. La verdad que sería otro despropósito más de esta España del circo.
No, quería preguntaros antes por el asunto anterior. No sé si habéis recibido alguna vez una beca tan fabulosa, como que te paguen no solo la matrícula, sino los gastos, y además te den 1.000 euros extra por si tienes también tus propios caprichos, por ejemplo.
Eso además es una etapa en la que en España el dinero de investigación se ha recortado tremendamente, y tenemos a toda una generación de brillantes científicos, posiblemente los mejores de la historia de España, porque habían tenido hasta entonces la mejor educación posible, pues sencillamente colgados, gente que estaba abandonando España porque no les podemos dar trabajo. En estas condiciones, que alguien, por ser hijo de, reciba becas consecutivas para hacer másters aquí y allá, hombre, tiene como único aspecto positivo que por lo menos hace másters. Que hay
sí,
otros
que
en
a lo
Andalucía
mejor era
que
para
ni siquiera
coches,
es para eso, ¿no? Pero bueno, es un caso de desigualdad fragante, ¿no? Y de arbitrariedad en la concesión de dineros públicos.
Y que demuestra una vez más la falta de control absoluto de dónde se ha ido el dinero de todos los españoles, porque esta beca ya no es el hecho de que te la concedan o no, que podría tener también derecho como hijo de consejero a que le pudieran conceder una beca, aunque no fuera moral ni mucho menos que la obtuviera, porque podría generar dudas sobre el hecho de que siendo hijo de un cargo obtuviera dinero público. Es el hecho además de que es que le pagaban prácticamente todo, la estancia, los gastos de que pudiera tener fuera de la estancia, 2.000 euros para viajes, para pagar sus billetes de avión también, o sea, una cosa escandalosa.
Estaba muy bien la beca, oye, la verdad es que hay que reconocerle que era una cosa bastante bien planteada. A mí, de estas cosas, me gusta pensar un poco, ver un poco la foto más amplia. Es decir, si viviésemos en un país serio, en el cual, entre otras muchas cosas, realmente las becas estuviesen dedicadas a la búsqueda de la excelencia universitaria, no debería sorprendernos que un hijo de quien fuese recibiese una beca porque tendría detrás un expediente universitario que sin duda justificaría eso y justificaría que la sociedad, que es al final los que ponemos ese dinero, pues invirtiese en el futuro de ese joven universitario. En el país en el que vivimos lo que ocurre es todo lo contrario. Es decir, efectivamente, vemos eso, no nos sorprende, pero no nos sorprende por lo contrario, porque sabemos que ese dinero no ha llegado por la excelencia universitaria, sino que ha llegado por lo que ha llegado. Y aparte de eso, lo que me llama la atención es un poco, digamos, el descaro de esta gente, que es que se lo llevaban todo. Es decir, o sea, no hay partida del presupuesto en la que no metes en la mano, y vemos, por el caso del consejero Ojeda, presuntamente y tal, todo lo que se va sabiendo, es que, bueno, pues las no sé cuántas empresas aquí, dinero en Luxemburgo, empresas no sé dónde, justificaciones de la Junta de, oye, no, pues esto no hace falta que nos lo justifiques. Es decir, es que todas las fórmulas habidas y por haber del expolio de lo público las han practicado, y estos, digamos, a este señor que parece ser que lo han pillado, pero tampoco tiene pinta de ser el del raro. Y los demás no hacer nada, es decir.
No, es uno más de los que conocemos en Andalucía, que es que cada vez parece impensable que vaya a salir un nuevo caso, que podamos rascar más información y aquello es infinito.
Lo que nos dice lo que estamos viendo en Andalucía y lo que se ha visto durante todos estos años con la investigación de la jueza Alaya y otras, es que hay todo un sistema montado para transferir el dinero público a determinadas manos privadas y en cantidades estratosféricas. Es decir, es un sistema de corrupción que, como digo, lleva cantidades que es que se nos van las manos, que no somos capaces, yo creo, la mayoría de nosotros, ni siquiera de tener una idea clara de la cantidad de dinero, de lo que significan esas cifras, ¿no? Y en Andalucía, pues vemos que hay no sé cuántos consejeros ya imputados, es decir, no estamos hablando de gente que, digamos, haya sospechas,
¿no?
Consejeros, directores generales, dos presidentes que tienen una situación legal ahora que es como semi-imputación, pero que yo creo que no hay ninguna duda que acabarán siendo imputados. Es decir, es que toda la Junta, o buena parte de la Junta, parece que o bien estaba montada ex profeso para esto, o bien al menos había una parte, un negociado, que era el negociado nos lo llevamos, pero que no era una cosa, insisto, de individualidades, sino que había un consejero, lo hacía, este se va, llega otro y sigue haciéndolo. Es decir, el sistema es anterior a las personas. Está todo montado para que el que llegue ahí, pues se lo pueda llevar crudo. Y no es el que llega y lo monta y se lo lleva crudo. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, no, el problema yo que veo también es que no hay manera de corregirlo, porque otros casos de corrupción que han podido surgir podían ser pues un objetivo de batalla, ¿no?, para la oposición. Pero es que en este caso, como está todo el mundo implicado en cada uno su distinto asunto, es que es imposible ni siquiera cortarlo de raíz. O sea, no hay nadie ahora mismo en Andalucía, en el Partido Popular, que tenga demasiado interés en dar la batalla por esto. Porque claro, los ERE en Cataluña, la oposición lo mismo. PP y PSC pues tampoco están tampoco haciendo demasiado hincapié en este tema.
Lo más gracioso, precisamente, con esto del consejero Ojeda, ha sido la reacción de Izquierda Unida Andalucía.
Sí, claro, que dijera
decir, no,
que
mire usted, que no, cuando pasó esto, nosotros no teníamos nada que ver, pasando completamente por alto el hecho de que este señor pertenece a un partido que todavía no ha hecho acto de contrición y que son con los que están gobernando en Andalucía. Y que las cosas no han salido precisamente porque Izquierda Unida haya pedido claridad y denuncia de todos los desmanes del PSOE cuando gobernaba en solitario para poder participar en un gobierno con el PSOE. Y lo más gracioso de eso es que a la vez que están haciendo eso en Andalucía, pretenden incorporarse a Podemos y apuntarse al banderín de enganche ese de la limpieza política, de acabar con la casta y demás. Es que es patético. Lo de Izquierda Unida es que es patético.
Bueno,
patético.
En eso hemos visto también a Bono, ¿no? A José Bono, que ya
sí, tres cuartos de lo mismo, sí.
A Podemos.
Grandísimo.
Bueno, ya es lo último.
No, porque hay una cosa que une profundamente a Bono y Podemos, que es Venezuela.
Sí, claro.
Recordemos en los días de Zapatero quién hace la apertura a Venezuela sin que el ministro de Asuntos Exteriores de entonces lo supiera. O sea, de pronto Bono aparece en Caracas y el Exteriores no tenía ni idea de que Bono iba a pasar por Caracas, porque se lo decidió sobre la marcha y empezó a hacer negocios estando allí como embajador, si mal no recuerdo, su padrino político, Raúl Morodo, y estando por allí también su suegro. Así que,
sí, la familia y los negocios unen mucho. Sí.
Luego, por otro lado, Bono tiene una forma de entender la política profundamente populista. Y para él, por lo tanto, el modelo venezolano no es un modelo extraño. Es lo que él hubiera hecho si hubiese ganado las elecciones internas en el Partido Socialista. Ahora, él, como otros muchos, dentro del PSOE considera que es fundamental abrirse a la izquierda para fagocitar estas nuevas experiencias. No son gestos de cariño, son gestos malvados, pero en el fondo para hacer una política que estaría a medio camino entre lo que hoy es Podemos y lo que antes era el felipismo, que es ahí donde Bono se mueve a gusto, ¿no? Él hace caja y juega populismo de izquierda, ¿no?
Y yo creo que también hay algo, digamos, más personal. Es decir, ese acercamiento estratégico, digamos, del abrazo del oso, pero de paso yo me voy colocando más o menos en las cercanías, por si llegado un caso,
no, claro,
nunca sabemos. Entonces, Bono en eso es experto, pero vamos, como para dar clases en Colombia a precio de máster de hijo de consejero andaluz, y yo creo que ha sido, digamos, su primer movimiento en esto, y él sale a decirlo y sale pensando efectivamente en que él cree que el PSOE tiene que ir por ahí, porque si no se acaba, y de paso lo digo yo, y así, bueno, a ver si esto, que nunca se sabe.
Bueno, vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
¿Cómo estamos? Muy buenos días. A ver, verano, relax, nos apetece mucho, pues, ir a la piscina, ir a la playa, cocinar no demasiado, hace calor, ¿verdad? Bueno, pues nada más especial que la cocina fácil del supermercado del Corte Inglés. Es una variada selección de platos que ya están preparados, cocina italiana, oriental, el Tex-Mex, mexicano. Bueno, de momento tenemos de todas las tradiciones gastronómicas, pero por supuesto la nuestra no falta. Gazpacho andaluz, una tortilla de patatas, una... When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar a partir de las 10?
Pues iban a estar con nosotros Carmen Jara, Alaska y Carlos Pérez Jimeno. Y vamos a hablar, es inevitable, de la familia real, que continúa con sus vacaciones en Mallorca y como han querido ellos mostrar y como estamos viendo, pues con esa imagen más moderna, con la intención de modernizar la imagen de la Casa Real. Ayer fueron a visitar la Sierra de Tramontana también con sus hijas y se han unido a esa moda de las gafas de sol polarizadas. Él llevaba de nuevo vaqueros, una camisa de cuadros por fuera.
Sí, muy informal está apareciendo últimamente.
Y también algo que yo ya había oído comentar, que decían, estaría bien que hiciese un guiño a las islas y se pusiese menorquinas. Pues bien, ayer llevaba las menorquinas. La reina, por su parte, llevaba unos pantalones de color verde camuflaje y una camiseta, y la princesa Leonor y la infanta Sofía esta vez no llevaban el mismo conjunto en diferente color, como hemos visto últimamente, sino que llevaban ropa diferente, eso sí, las dos de blanco. Vamos a hablar de más temas. Por ejemplo, hay que comentar pues una exclusiva que nos daba ayer aquí Carmen Duerto, y que puede ser exclusiva o puede quedarse en nada. Y es que en la gala Starlight, a la que fue Carmen Duerto, vio todo el tiempo juntos a Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, y a Tita Thyssen, compartiendo cena, compartiendo conversación, y se fueron juntos. No sabemos si se quedará simplemente una amistad, habrá algo más, no lo sabemos, pero bueno, Carmen Duerto nos lo contó y ya lo recogen hoy otros medios. Hay que hablar también, bueno, pues de Isabel Pantoja, porque ella dice que no se quiere meter en la relación entre Alberto Isla y Chabelita, pero lo que sí que deja claro es que por sus nietos hará lo que sea para que sean felices.
Bueno, pero eso no sabemos si implica que esté a favor de que vuelvan o no, ¿eh? Porque claro, parece que no.
He dicho que en la relación no se va a meter. También ha contado Beatriz Cortázar que, por lo visto, Chabelita se está ablandando. Esos mensajes de amor que le ha enviado a través de la tele, pues bueno, le estarían llegando. Luego lo analizaremos. A partir de las 11, en la sección de gente que sale de la crisis, nos vamos a centrar en un creciente sector del gourmet, pero asequible. Yo os recomiendo que nos escuchéis porque seguro que os parece de lo más apetecible. En Crónica Negra, con Paco Pérez Avellán, vamos a hablar de uno de los últimos casos de violencia doméstica, el de la directora del Museo de Nerja que murió asesinada por su pareja. Además, un asesinato cruel, más de 20 puñaladas. Bueno, lo analizaremos con Paco Pérez Avellán. Luego toca irnos de viaje, de aquí para allá, con Encarna Jiménez y con Víctor de la Serna. Nos iremos hasta uno de los pueblos más bonitos de España, hasta Santillana del Mar. Y en la receta, Víctor de la Serna nos enseñará a hacer maganos encebollados. Para los que no sepan qué es un magano, son unos calamares pequeñitos.
Toma ya, qué buena pinta.
Bueno, tienes una pinta, vamos, me está entrando ya un hambre.
Un tupper.
Sí, sí, a la
situación requiere un tupper. Sí.
Tendría que traer, no la receta,
claro,
sino,
hombre, para que pudiésemos dar fe, sí, de, exacto, que esa receta
el
está
plato.
Muy bien.
Bueno, pues
ponemos cata y degustación.
Yo me apunto a esa sección en cuanto la pongáis en marcha.
Sí, pues nada, Víctor, si nos estás escuchando, tráenos un plato. Bueno, muchas gracias. Se quedan ahora mismo con la información local y después, ya saben, hasta las 12 del mediodía en compañía de Laura Herrero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.